Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este primer domingo del mes de julio de 2016 y en el tiempo que cada siete días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en el mundo y aquí en España. Esto es Iglesia Noticia en la cadena COPE. Hoy es el programa 1472 que llega hasta ustedes gracias a Amparo Latre en la producción y a Chechu Hernández en el control de sonido. Lo primero, los titulares.
El Papa ha nombrado a Arturo Ross nuevo obispo auxiliar de Valencia.
Con el lema Bienaventurados los misericordiosos, hoy se celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico.
La Asamblea General de Cáritas Española apuesta por la persona y el bien común como prioridades de su trabajo social.
Emotivo encuentro del Papa Francisco con el Papa emérito Benedicto XVI en el 65 aniversario de su ordenación sacerdotal.
En la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco entregó el palio a 25 nuevos arzobispos, entre ellos los de Burgos y Barcelona.
En Berlín finaliza hoy el encuentro de secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa.
Hoy finaliza en Madrid la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica.
Y la Congregación de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús se hará cargo en las próximas semanas del monasterio asturiano de Valdedios tras varios años deshabitado.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado a Arturo Ross Murgadas nuevo obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valencia. Nació hace 52 años en la localidad valenciana de Vinalesa y ha desarrollado en la diócesis levantina su labor pastoral desde hace 10 años como párroco de Requena y desde el año 2010 como vicario episcopal. Nos acerca a la figura del nuevo obispo desde COPE Valencia, Luis Agudo.
El nuevo obispo auxiliar de Valencia, Arturo Pablo Ross Murgadas, de 52 años, natural de la localidad valenciana de Vinalesa, fue superior del seminario de Valencia durante 5 años y llevaba los últimos 6 al frente de la vicaría territorial más extensa de toda la diócesis, que abarca todas las comarcas rurales del interior norte de la provincia de Valencia. Profundo conocedor, pues, de esa realidad, el arzobispo le encomienda también de forma especial a don Arturo todo lo que sea promoción de los laicos, en especial la mujer y la juventud, algo que él va a asumir desde su felicidad como sacerdote.
Sobre todo, yo soy un sacerdote feliz, enamorado de Jesucristo y de la Iglesia, y encantado de vivir el ministerio, pues sirviendo a mis hermanos con el corazón y con el alma siempre.
Arturo Pablo Ross es nieto de un mártir de la persecución religiosa de 1936, beatificado por San Juan Pablo II.
Como cada año, en el primer domingo de julio, la Iglesia celebra hoy la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Se suma así a distintas iniciativas que trabajan para mejorar la convivencia de los conductores. Ante los retos que plantea para la evangelización, en este día se invita a peatones y conductores a reflexionar sobre sus consecuencias y problemas, aceptando cada uno su responsabilidad, y para tomar las medidas que eviten riesgos y contribuyan a una convivencia más humana. José Aumente es el responsable del Departamento de Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal.
Claro que hay todo un abanico de posibilidades que la persona, cuando está conduciendo, debe y puede ejercer en actos de misericordia como cristiano, ¿no?, como creyente. Entonces, la carretera, claro que es también una zona privilegiada para ejercer tantos actos de misericordia como tantas son las obras de misericordia espirituales o corporales que nos dice el catecismo. Entonces, por ahí va la cosa, y misericordiosos como el Padre también, cuando llevamos el volante entre las manos.
José Aumente nos recuerda también la responsabilidad de cada conductor en la protección y la defensa de la vida.
¿Quién lo duda? Ahora que vamos de vacaciones tanta gente, pues que ha dado cuenta qué servicio más maravilloso nos hacen los vehículos, ¿verdad? El coche, el tren o el autocar, que sea, donde vayamos. Se hace un servicio maravilloso, lo cual no quiere decir que estemos exentos de dejar la vida en un accidente. Por lo cual, como es una jornada además de prevención, pues eso, la prevención es decir, atentos. Goza tú la vida, gózalo yo, la hacemos juntos y seamos felices todos y encima la vemos juntos al Señor.
Esta semana se han celebrado en Plasencia las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos del Patrimonio Cultural, que han reflexionado sobre la belleza y el arte al servicio de la evangelización. Pablo del Cló es el secretario de la Comisión para el Patrimonio Cultural.
En principio, una obra de arte en sí misma, por muy bella que sea, no evangeliza, porque la experiencia estética no es simplemente una experiencia sensible, es también una experiencia teológica e intelectual. Es decir, hay que intentar entender lo que dice la imagen. y hoy en día se va viendo como el patrimonio en muchos museos se explica no simplemente el estilo de una obra de arte, sino el significado que tiene esa obra de arte. Claro, limitar simplemente el estilo es mutilar una verdad, y una verdad a medias pues es una gran mentira. Pero hoy en día se está haciendo ese esfuerzo de explicar el auténtico significado, lo que se quiso transmitir a través del espacio celebrativo, el templo, la iglesia, o a través de una escultura, la pintura, o incluso la música, y es la forma de poder entender y poder saborear de verdad pues el contenido de una obra de arte, que no es otra cosa sino una forma de expresión. Lo más importante es descubrir el significado de lo que quisieron expresar nuestros mayores, y no solo eso, sino también crear un arte nuevo, según la mentalidad nueva de la gente, que pueda entender el nuevo mensaje de la Iglesia, pues según el espíritu de la nueva evangelización que propiciaba el Papa San Juan Pablo II.
La Asamblea General de Cáritas Española, celebrada en el Escorial, en la que han participado 150 directores y delegados episcopales de las 70 cáritas diocesanas, apuesta por la persona y el bien común como prioridades de su trabajo social. En la declaración final, Cáritas subraya que la crisis ha erosionado la cohesión social y expresa su vocación de servicio y de entrega a los descartados y empobrecidos de nuestra sociedad. Natalia Peiró es directora de Comunicación e Incidencias de Cáritas Española.
Cuando vives cerca de las personas que sufren, cuando bueno su vida te habla de esa dignidad que todos tenemos como personas, es imposible permanecer igual. Es imposible entender la acción sociocaritativa solamente como un dar. Todas las personas que trabajan en Cáritas, estas comunidades, se ven implicadas, se ven afectadas por la realidad que acompañan, cambian y tienen que denunciar pues las causas de esta pobreza con la que conviven muchas personas.
Los trabajadores y colaboradores de Cáritas continúan reforzando su compromiso con las personas y familias excluidas, con un mensaje de esperanza y de la buena noticia que surge en medio de la desesperación, del dolor y la injusticia. Natalia Peiró.
De lo que sí que hemos hablado es de que las comunidades cristianas tienen esperanza, los grupos parroquiales siguen trabajando muy duro día a día, que seguimos viendo que esa cercanía a las personas que más sufren, esa actitud tan atenta hacia los demás que tienen los voluntarios y las voluntarias de Cáritas, les lleva también a reclamar la justicia para esas personas, a estar atentos, a ser activos, a hablarnos a todos de la dignidad de esas personas a las que acompañan, que también les implica, les hace no solamente acompañar, sino también cambiar de vida, transformarse, y eso para nosotros como Cáritas pues es una alegría, es una esperanza en la sociedad, una esperanza que creemos que como sociedad cristiana, como agentes de Cáritas debemos contagiar.
Y continuamos en Iglesia Noticia hablando de Cáritas para acercarnos a la memoria que esta semana ha presentado Cáritas Diocesana de Toledo, que en el último año atendió a más de 15.000 personas. COPE Toledo, Teresa Sánchez.
Balance positivo desde Cáritas del año 2015. Gracias a los programas y acciones que han desarrollado, se han beneficiado más de 42.000 personas, lo que ha supuesto una inversión de más de 4 millones de euros. El programa de acogida y asistencia y el de ayuda a enfermos con VIH son en los que más se ha invertido. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, destacaba la labor de Cáritas.
Quiere simplemente mostrar, pues en realidad, un año de vida de las comunidades cristianas que atienden en proyectos a los más desfavorecidos y aquellos que necesitan, lo podemos llamar solidaridad.
En el 2015 también incrementaron los recursos invertidos en más de un 27% con respecto al año anterior, debido principalmente a la puesta en marcha de casi una veintena de nuevos proyectos.
Pues poco a poco, en un lento goteo, van llegando algunos refugiados a nuestro país. La diócesis de León acoge desde el martes a 2 familias, 5 menores y 4 adultos procedentes de Líbano, donde han permanecido más de 4 años en campos de refugiados, tras verse obligados a abandonar su casa en la ciudad siria de Homs. Desde su llegada les atienden profesionales de la Asociación Comisión Católica Española de Migración. Desde COPE León, Maribel Fernández.
Poco a poco se están adaptando a su nueva vida en León. Son 2 familias de refugiados sirios, 4 adultos y 5 niños, que esta semana llegaban a la capital leonesa procedentes de un campamento libanés. gracias a la asociación ACEN, que lleva muchos años atendiendo a los extranjeros que llegan con problemas. Se alojan en dos pisos de la diócesis y con la ayuda de un intérprete, un médico sirio que vive en León, pueden intercambiar experiencias. El obispo Monseñor Julián López les daba la bienvenida.
Nuestro deseo habría sido el del Papa Francisco. Si se les hubiera podido meter en un avión y traerlos al día siguiente, lo hubiéramos hecho. Pero bueno, aunque se haya tardado, también es muy importante que las personas que lleguen se encuentren con todo dispuesto y empezar una nueva vida.
Las dos familias que vivieron 4 años en Líbano en una situación muy precaria recobran la normalidad aquí en León y reciben la solidaridad y el cariño que les ha faltado.
Obispos y vicarios de la Iglesia en Castilla han analizado esta semana en Segovia la marcha del presente curso pastoral y el encuentro se ha centrado en la revisión del anterior encuentro en Villagarcía y también en la familia como instrumento de evangelización. COPE Segovia, Daniel Muñoz.
Los participantes en la reunión de Segovia han hecho un balance muy satisfactorio del encuentro de Villagarcía, uno de los acontecimientos más destacados de la Iglesia en Castilla. Al mismo tiempo, han asegurado que esta de Castilla es, como pide el Papa Francisco, una Iglesia en salida muy implicada con los problemas y retos que presenta la realidad de estos territorios, como señala a COPE el vicario de evangelización de la diócesis de Segovia, Juan Cruz Arnanz.
De la Iglesia no vive en las nubes, sino que es una Iglesia encarnada y la realidad que nuestros políticos comentan en a través de los medios de comunicación, pues es una realidad que nosotros conocemos y que estamos ahí tocando con nuestras manos, ¿no? Y especialmente, pues la Iglesia, como sabemos, también por toda su vinculación y su preferencia por los pobres, pues especialmente con esos sectores más necesitados.
En este encuentro, que ha acogido durante 2 días la capital del acueducto, los obispos y vicarios de Castilla también han abordado la importancia de trabajar para conseguir que las familias sean cuna para la evangelización y se conviertan en auténticas iglesias domésticas.
Pues el reto será por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la familia pues sea, por una parte, evangelizadora? No cabe duda de que la familia es el lugar privilegiado de transmisión de la fe, pero al mismo tiempo la familia necesita ser evangelizada. Y bueno, pues por ahí supongo que caminaremos durante este próximo curso pastoral.
Tras la primera jornada dedicada al análisis de estos temas, el segundo día tuvo un carácter más lúdico. Los asistentes pudieron visitar el convento de San Antonio el Real, habitado por monjas clarisas, y el monasterio del Parral, donde vive la última comunidad de monjes jerónimos del mundo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Óscar Pereira.
Samuel Sánchez.
Luis Pasamontes.
Ocean Fernández Machín.
Igor González Caldeano.
Jesús Alarra. Roberto Balduque.
Ike Iglesias.
Eric Fraber.
El mejor 9 para sentir el tour es el de COPE.
Estamos en Fuller, en la Bretaña.
El final de etapa. El desenlace.
61 kilómetros y 800.
Del 2 al 24 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE. Y toda la información en cope.es.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. El miércoles, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco bendijo y entregó el palio a los 25 nuevos arzobispos metropolitanos nombrados durante este último año. Entre ellos hay 2 españoles, los arzobispos de Barcelona y de Burgos, Juan José Omella y Fidel Herráez. Este palio, recordamos, símbolo del vínculo de comunión entre el Papa y la Santa Sede de Roma con las iglesias de todo el mundo, será impuesto por el representante pontificio a cada arzobispo durante una celebración que tendrá lugar en las respectivas iglesias particulares. Nos vamos ya a Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, era una celebración festiva, era el gran día de San Pedro y de San Pablo y el Papa en la homilía hablaba así.
La preghiera permette alla grazia di aprire una via di uscita. Dalla chiusura alla apertura.
La oración permite a la gracia abrir una vía de salida. De la clausura a la apertura, del miedo a la valentía, de la tristeza a la alegría, y podemos añadir, de la división a la unidad.
E possiamo aggiungere dalla divisione all'unità.
Era el día de Roma también, y precisamente este viernes el Papa ha recibido en audiencia privada a la nueva alcaldesa Virginia Raggi, con su hijo, con su marido y con sus padres.
Y recordamos que el martes se cumplieron 65 años de la ordenación sacerdotal del Papa emérito Benedicto XVI y con ese motivo pues se celebró un emotivo acto en el que pudimos ver y escuchar de nuevo a José Ratzinger, Paloma.
Pues sí, esa fue la sorpresa, porque sabíamos que el Papa Francisco le iba a dedicar unas palabras de cariño, nos lo había dicho él mismo a la vuelta de Armenia en el avión, pero no estaba previsto discurso del Papa emérito, que se puso en pie, cruzó las manos y sin un solo papel construyó 4 minutos y medio de perfecto italiano, como podemos escuchar, así.
Ecaristomen, dicen ex gracie. Umano, grazie a tutti. Grazie soprattutto a lei, Santo Padre, la sua bontà dal primo momento della elezione, ogni momento della mia vita qui mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto. Grazie anche per la parola di questo momento per tutto. E speriamo che lei potrà andare avanti con noi tutti e con questa via della misericordia divina, mostrando la strada di Gesù al Gesù, a Dio.
Lo che non sappiamo in ese momento, però ora sì, è che il Papa emerito ha mantenuto lunghe conversazioni con suo biografo, con Peter Sewald. Y va a salir un libro el 9 de septiembre en todo el mundo contando pues lo que este buen hombre le haya preguntado, pero sabemos con certeza que habla de su renuncia.
No te vayas, Paloma, porque al hilo de este emotivo encuentro, como estamos contando, llega a Iglesia Noticia el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Cuando el 28 de junio a media tarde tuve el placer de intercambiar con Monseñor Ganswein en la embajada alemana ante la Santa Sede unas impresiones sobre el acto de esa misma mañana con el que se habían celebrado los 65 años de la ordenación sacerdotal de Joseph Ratzinger, el prelado que comparte su vida con los dos papas, me dijo: bellísimo, ha sido un acto bellísimo, conmovedor por su sinceridad y por el calor de las palabras dichas. No pude estar más de acuerdo con mi interlocutor. La ceremonia que tuvo lugar en la Sala Clementina fue, desde luego, una prueba de que entre Jorge Mario Bergoglio y Joseph Ratzinger existe una relación de intenso afecto, de mutua estima, de estrecha colaboración, sin el más mínimo rasgo de confusión o de equívocos. Al dirigirse a Benedicto XVI, su sucesor le llamó Santidad, y querido hermano, saludo que usan los obispos entre sí, mientras Ratzinger se dirigió a Francisco llamándolo el Santo Padre, y con la elegancia extrema que siempre le ha caracterizado, le dijo: gracias sobre todo a usted, Santo Padre. Su bondad me conmueve, me transporta real e interiormente, más que en los jardines vaticanos con su belleza, su bondad es el lugar donde vivo, me siento protegido. Francisco, que ha calificado tantas veces a su predecesor como un abuelo sabio, le agradeció su tranquilidad, su paz, su fuerza, su confianza, su madurez, una fe, una entrega y una fidelidad que, subrayó, me hacen tanto bien y me dan tanta fuerza a mí y a toda la Iglesia. Santidad, insistió, usted continúa sirviendo a la Iglesia, no deja de contribuir verdaderamente con vigor y sabiduría a su crecimiento. Que nadie se equivoque, entre Ratzinger y Bergoglio hay una unidad y una complicidad totales, y a ellas hay que añadir un afecto y una estima que se basan en el mutuo respeto y en la profunda fe del que fue papa y ya no lo es, y del que le ha sucedido. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Muchas gracias, Antonio. En ese encuentro entre los dos papas se presentó el libro Enseñar y Aprender del Amor de Dios, publicado por 6 editoriales en 6 idiomas, entre ellas la Biblioteca de Autores Cristianos en homenaje a Benedicto XVI y con un prólogo del Papa Francisco.
No solo, sino que fue el director de la BAC, Carlos Granados, el culpable, el inventor de este libro. Nos lo cuenta él.
Yo conocí hace cosa de un año al profesor Pierluca Tsaro en España, que es un profesor de universidad de aquí y que trabaja en la Fundación Ratzinger. Entonces, trabamos amistad y en un viaje que tuve aquí a Roma, pues empezamos a conversar y salió la posibilidad de hacer este librito. Al principio pensábamos un librito sobre las homilías de Benedicto, de Ratzinger, que nos gustaban mucho a los dos. Él tiene un poco contactos aquí por la Fundación Ratzinger y entonces la idea fue evolucionando de forma que luego coincidía con el aniversario del Papa Benedicto, y entonces él fue el que ha ido abriendo esta brecha que ha culminado en una cosa que al principio no nos imaginábamos cuando empezamos esto. Luego se desarrolló ya, vamos a publicar durante 8 años 8 libritos sobre temas diversos, ¿no? Cada año un libro con un tema orientado siempre a los escritos de Ratzinger, Europa, la universidad, ciencia y fe, cada año un librito temático, ¿no? Y bueno, pues ha sido un poco este el modo en que se ha gestado este acto, ¿así?
¿Y después qué? ¿Qué más tiene la BAC en cartera ahora que tenemos ya los escritos de Benedicto XVI?
Bueno, seguimos con los escritos, ¿no? Porque las obras completas son un proyecto muy a muy largo plazo. Hemos publicado hasta ahora 8 volúmenes, vamos a publicar el octavo, pero son 18. Quiero decir que aún nos queda un trabajo largo que hacer ahí en... Seguimos publicando muchas cosas. La BAC, la verdad es que en los últimos años hemos aumentado las publicaciones, que es un gozo y una alegría. Ahora sacaremos en breve un librito del cardenal Miller, sobre prolongando un poco lo que fue aquella entrevista del informe sobre la esperanza y introducido por el arzobispo de Oviedo. Hay un libro que no sé si llegará a culminarse, ¿verdad?, con Kiko Argüello, que está ahí pues también en el horizonte. Hay un libro también que tenemos ahí también en perspectiva sobre el tema de Teresa de Calcuta, que también, bueno, pues es un personaje que ahora está... Tenemos diversas obras de divulgación y al mismo tiempo obras de fondo, que es al final lo que es más importante en la BAC, ¿no? Las grandes obras de los... Vamos a publicar, pues... obras completas, ahora empieza un proyecto de Margarita, Santa Margarita María, seguimos con San Juan Crisóstomo, en fin, estas cosas que no son de actualidad, pero que es el fondo de la BAC, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. En este.
Del Papa Francisco también tenéis material publicado.
Sí, ahora hemos publicado hace poco un comentario al Laudato Si, que ha tenido mucha difusión, la verdad, mucha difusión, y en breve publicaremos una obra sobre la ecología y el Papa Francisco también, de un profesor de Universidad de Sevilla, que se presentará allí en este mes de julio. Y, bueno, por supuesto, toda la documentación magisterial, que seguimos muy de cerca, todo lo que va publicando el Papa Francisco, pues para nosotros. Y, en fin, naturalmente, la introducción que ha hecho a este libro homenaje al Papa Benedicto, que es una introducción preciosa, de una profundidad y de una explicación del pensamiento de Benedicto muy, muy, muy oportuna, muy bien.
Pues nada, lo dicho, ya tenemos libro para este verano, el de la BAC, y el 9 de septiembre nos compramos el de Benedicto XVI hablando con Peter Sewald.
Seguiremos tus consejos, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Y en Berlín finaliza hoy el encuentro de secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa. Han analizado la solidaridad de la Iglesia en Europa desde la acogida y la integración de los migrantes y refugiados, también de las familias y del trabajo solidario entre las conferencias episcopales. Por parte española ha participado el secretario general de la conferencia episcopal, José María Gil Tamayo, y mañana lunes está previsto se publique el mensaje final de este encuentro. También en Alemania, la Conferencia Episcopal ha presentado el informe anual de la actividad social de la Iglesia, que refleja un aumento de más del 8%. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Precisamente cuando más se necesitaba en 2015, el año pico de llegada de refugiados, con más de 1 millón de personas entrando en Alemania con lo opuesto, la Providencia quiso que fuese un año récord de empleo y cotizaciones en el país, por lo que las iglesias cristianas recibieron a través de los impuestos también una cifra récord que sirvió para repartir más que nunca, según el informe anual presentado por el arzobispo de Bamberg, Ludwig Schick. La realidad, dominada por la crisis de los refugiados, por los conflictos en Siria, en Irak, en Ucrania, se ha sumado a los proyectos sociales y pastorales que la Iglesia alemana financia en todo el mundo, explicaba Schick, y en total ha invertido en proyectos sociales y pastorales un total de 582 millones de euros, que suponen 40 millones más que el año anterior, aproximadamente el 8%. Los ingresos por vía fiscal ascendieron en 2015 a 6.011 millones de euros. Por lo demás, en 1914 se censaron en Alemania casi 24 millones de católicos, 3 millones menos que en el momento de la reunificación, mientras que la Iglesia protestante en ese mismo periodo de tiempo ha perdido 5 millones de fieles.
En Norilsk, en el Círculo Polar Ártico ruso, ha estado estos días el corresponsal de la cadena COPE en Rusia, Eduardo Marquina, que ha visitado la mezquita y la iglesia más al norte de nuestro planeta.
Así 2.000 kilómetros al noroeste de España, en el círculo polar ártico ruso, se encuentra Norilsk, ciudad nacida en los años 30 del siglo pasado para la extracción de níquel y platino. Durante años, fundamental en la economía de la Unión Soviética primero y de la Rusia actual después. Levantada con mano de obra esclava a los prisioneros del Gulag, muchos de ellos sacerdotes ortodoxos, es ahora un lugar deseado por muchos pese a su clima extremo, con temperaturas de 30 grados bajo cero en invierno y la inevitable contaminación de la industria pesada. Y es que en Norilsk no hay desempleo. Allí se encuentra la catedral ortodoxa situada más al norte del planeta. Su sacerdote le cuenta orgulloso que los domingos no hay sitio suficiente en la iglesia. Durante el invierno, con 2 meses de noche perpetua, la gente necesita venir aquí para encontrar fuerzas, me cuenta. Justo el problema contrario tienen los musulmanes de Norilsk, que cada viernes también abarrotan la que es la mezquita más septentrional del mundo. Ahora, en verano, durante 2 meses el sol no se pone, lo que hace muy duro a los fieles llevar el ayuno, el Ramadán. La solución ha sido fijar los horarios de ayuno en la capital de Siberia, Novosibirsk, donde la noche cae de 2 a 6 de la madrugada.
Hoy finaliza en el Auditorio Madrid Arena la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica. Escuchamos a Óscar Puebla, que es el Coordinador Nacional de la Renovación Carismática.
Pues está siendo un encuentro realmente emocionante, y pues el Espíritu Santo y el Señor nos está hablando con fuerza, con ese lema que nos regaló ya hace más de un año, de sacado de la palabra de Isaías: no temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Y bueno, pues después de estos 2 días en los cuales Ralph Martin nos ha estado hablando sobre este tema y hemos estado profundizando en lo que significa la vida vivida en el poder del Espíritu, pues ahora ya solamente nos queda la Eucaristía final, en la cual pues vamos a recibir la bendición final y vamos a pedir una efusión especial para toda la renovación carismática, todos los hermanos de los grupos de oración y para toda España también y toda la Iglesia.
Y terminamos Iglesia Noticia con una buena información, una buena noticia. La Congregación de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús se va a hacer cargo del monasterio asturiano de Valdedios. Nos lo cuenta Fernando Díaz desde COPE Oviedo.
Ayer se cumplían 4 años de la salida de los monjes de la comunidad de San Juan del monasterio de Valdedios. Desde entonces, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Azmontes, había contactado hasta con 12 monasterios, muchos de ellos de fuera de España. Después de varias conversaciones, las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús mostraron su disponibilidad y gusto por venir a un enclave que rebosa paz y recogimiento. Al arzobispo de Oviedo le gustó la congregación y este monasterio cisterciense vuelve a tener alma.
Siendo así de belleza, de bello el ambiente, y teniendo un monumento artístico tan importante, si no tiene alma, estamos enseñando un museo. Y Valdedios no nació como museo. Por eso no hemos traído a personas que simplemente gestionen un museo, sino que pongan vida, pongan alma a una historia de muchos siglos.
Las Hijas de Santa Teresa son una congregación joven, alegre y muy activa en las redes sociales. De momento unas 12 carmelitas vivirán en el monasterio, aunque quizá más adelante se sumen más. Escuchamos a la Madre Olga, superiora de la congregación.
Venimos con la ilusión y el deseo de hacer todo nuestro, ¿no? Porque todo es de Dios y lo que es de Dios es nuestro, como nosotras somos de Él. Entonces, esta tierra, esta iglesia diocesana de Asturias, este lugar concreto que es el Valle de Dios y es a donde Él nos ha traído a vivir y donde nos siembra y donde esperamos florecer.
Las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús están en pleno proceso de refundación. Llegar a Valdedios forma parte de esta aventura.
Nos despedimos así en el informativo Iglesia Noticia de este domingo, 3 de julio del año 2016. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galabache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.